La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este espacio. Le presento a continuación un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Inauguran el Instituto Jalisciense de Cancerología. Mañana abre el área de consulta externa y en un par de meses la de hospitalización. Activan contingencias atmosféricas al sur de la ciudad por mala calidad del aire. Implementan operativo de vigilancia en tianguis navideño de Tonalá para evitar la venta de pirotecnia. Anuncia el gobierno federal incremento a la pensión del bienestar para personas adultas mayores a partir del próximo año. Planteará Sheinbaum a Trump que en caso de deportaciones masivas, envíen a los migrantes a sus países de origen, solo recibiría connacionales. Destinarán más de 30 mil millones de pesos para modernizar 6 puertos del país. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 13 en el norte y noreste de México provocará lluvias en estas regiones, mientras que se pronostican precipitaciones y el descenso de la temperatura en el centro del territorio nacional, esto por el ingreso de humedad de ambos litorales. En el caso de Jalisco, cielo despejado con nubes dispersas y un ambiente cálido, el área metropolitana de Guadalajara amaneció a 14 grados y se pronostica alcanzar una máxima de 28. Cielo despejado, tarde cálida y algo fresco durante la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto recibirle en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para compartirle a usted los detalles de la información generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 5 de diciembre del 2024. Participe con nosotros. Están a sus órdenes las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también nuestro WhatsApp, el 33-11-50 1962. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Complicada sin duda la vialidad en torno a Expo Guadalajara, la Feria Internacional del Libro indiscutiblemente pues es uno de los eventos que año con año convoca, congrega a más personas y esto, bueno, tiene inevitablemente una repercusión en materia de vialidad. Vamos a conocer justamente los detalles de la información, qué es lo que está ocurriendo precisamente en este recinto ferial con Edgar Flores en la línea telefónica. Edgar, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buenas tardes también a nuestro auditorio. Caótico el tema de la vialidad en torno a Expo Guadalajara, esto motivo evidentemente de la Feria Internacional del Libro, que hoy en específico, Ricardo, déjame platicarte, el fenómeno que vemos aquí en torno a este evento atorón vial tiene mucho que ver con las decenas y decenas de camiones urbanos, de camiones foráneos, que están trayendo hasta el recinto ferial a miles y miles de estudiantes procedentes de diferentes escuelas. Esto, sin duda alguna, pues genera que la movilidad sea un poco más lenta debido a la operación, a cómo los operadores tienen que dar vuelta y demás. Hay que señalar y recalcar, sí hay presencia de policías viales. Yo me encuentro ahorita justo en el cruce de Avenida Las Rosas y Mariano Otero. Te puedo decir que en el trayecto en que yo llegaba hasta las inmediaciones de FIL, y hasta este punto, al menos una decena de policías viales, agentes de crucero están haciendo lo que pueden. La verdad es que hay que reconocerlo, el calor no está pues de nada agradable, y hacen lo que pueden con el objetivo de agilizar la vialidad. Para que nuestro auditorio que nos está escuchando en su automóvil lo tenga en cuenta, hay que tomar rutas alternas, la verdad es que no hay muchas, la única sería López Mateos, y quizá la avenida Faro, que es la que está en la parte posterior del recinto ferial, a espaldas justamente de Expo Guadalajara, que son las únicas rutas alternas. Si usted viene por Mariano Otero, de López Mateos, es decir, Plaza del Sol, hacia los Arcos del Milenio, el retraso que nos marca el mapa, Ricardo, es aproximadamente entre 10 y 15 minutos únicamente para cruzar Avenida Las Rosas. En el sentido contrario, es decir, si usted viene de la glorieta de los Arcos del Milenio hacia Plaza del Sol, el tema es igual, por los jardines centrales hay un poco más de fluidez, pero Un punto importante son todos aquellos automovilistas que están en el lateral intentando dar vuelta de izquierda para llegar hasta las instalaciones de la FIL. Esto pese a este operativo que ya se había cantado por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, de quien depende la Policía Vial, en un perímetro en un polígono que va desde Mariano Otero, López Mateos, Lázaro Cárdenas y la Avenida Faro. Está, sí, implementado este operativo, pero la verdad es que pues no está dando muchos resultados. Insisto, el tema hoy en específico es la gran cantidad de camiones que están llegando y que se están yendo también desde el recinto ferial, procedentes de varias escuelas, traen a miles de alumnos que ya podemos ver aquí, una larga fila para entrar a la feria. Hay que evitar la zona, Ricardo, en medida de lo posible. Otro punto importante es el llamado también a nuestros amigos conductores de plataforma que están aquí conflictuándose por el objetivo de recoger o dejar pasaje, poniéndose en doble fila, pues incluso ahí con conatillos de bronca con los agentes viales. Hay que respetar la chamba de ellos. El objetivo, insisto, es pues únicamente agilizar la realidad. Avenida de Rosas también está complicadísima. La fila de autos está desde Avenida López Mateos hasta prácticamente el cruce con Mariano Otero. Entonces, un tema complicado la medida en torno a la fila.
Indiscutiblemente, y la pesadilla que seguramente también padecen los vecinos de toda esta zona, mi buen Edgar, por ejemplo, el caso de Pedro López, ¿no? Se comunica con nosotros y dice, ya tapizaron de camiones Avenida Faro, de 6 carriles prácticamente solamente quedó uno.
Exactamente, justo esa avenida que te comentaba, es sí, esta calle, sí, para nuestro auditorio, está a espaldas de la FIL, es decir, paralela a Mariano Otero, y sí, es verdad, los camiones foráneos ya tapizaron la avenida, está prácticamente, esta Avenida Faro pues vuelve a desembocar otra vez a la avenida Mariano Otero, muy cerca ya del paso del nivel de los arcos del milenio. Hasta allá está la fila de autobuses, y bueno, todos los que están pues intentando recoger lo más cerca posible, chicos de secundaria, bachiller, colegios privados, escuelas públicas, pues hacen lo que pueden para que los chicos no tengan que caminar tanto y tengan mayor seguridad. Esto, insisto, pues complica todavía más el hecho de que los autos puedan circular con normalidad.
Pues ojalá que estas obras en materia de infraestructura que anunciaron recientemente permitan que en ediciones futuras de este y de algunos otros eventos que congregan a muchísimas personas, permitan desahogar y permitan sobre todo generar mayores condiciones de seguridad para los visitantes al recinto ferial. Por lo pronto, Eder, te agradezco mucho la información y nos mantenemos al pendiente.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Edgar Flores con el reporte desde la Feria Internacional del Libro. Vamos a la pausa y continuamos con más. Fue inaugurado el Instituto Jalisciense de Cancerología. Claudia Manuela Pérez tiene para usted todos los detalles. Claudia, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, fue inaugurado hoy el Instituto Jalisciense de Cancerología después de más de seis años de obras y una pausa. Hay que recordar que la anterior administración de Aristóteles Sandoval la entregó en obra negra, esta magna obra del Instituto de Cancerología. Después hubo algunos problemillas ahí con algunas constructoras y la retomó esta administración en el 2022. Y bueno, hoy se hace una realidad ese Instituto de Cancerología, que tendrá una capacidad de atención de 500,000 personas cada año. Es la capacidad que tendrá este instituto y que cuenta con 100 camas de hospitalización. En una primera etapa se van a abrir primero, a partir de mañana, el área de consulta externa de este Instituto de Cancerología de Jalisco, y se viene todo el material, se va a ver en etapas, se va a ir cambiándose todo el personal y todas las personas, toda la atención que se da en el Instituto de Cancerología, el antiguo, que se ubica por el periférico. Entonces este ya inicia mañana esta consulta externa, y el secretario de Salud, Fernando Petersen, señala que este nuevo instituto pues tiene los mejores equipos que hay actualmente y dará una mejor atención a las personas enfermas de cáncer. Este instituto va a atender principalmente a personas adultas. Los niños enfermos de cáncer se van a seguir atendiendo en los pisos 7 y 8 del nuevo Hospital Civil. Hay que recordar que fueron renovados y la atención seguirá allá para los pequeños menores de edad. Escuchamos.
Este equipamiento nos va a permitir abordar de diferentes maneras el cáncer. Hoy día vamos a tener la posibilidad, que hace 6 años que entramos a este gobierno era muy difícil, porque porque no había en el sector público radioterapia. Había que subrogarla, había que mandarlos a los pacientes. Hoy tenemos, como ustedes vieron, equipo de punta, ¿no? En los dos vertientes que se tienen de la radioterapia. Una es la braquiterapia, que antes se ocupaba que el paciente estuviera hospitalizado 5 días, ¿no? Para aplicarle el cobalto. Hoy día la aplicación se hace 15 minutos dentro de la zona del búnker, ¿no? Y el paciente puede ir a su casa.
Sí, ¿no? Tiene este Instituto Jalisciense de Cancerología, tiene este o cuenta con este acelerador lineal, que es un aparato que se encuentra en el búnker. Lo vimos que es exactamente un búnker, porque tiene que tener este cuarto, tiene que tener plomo para evitar radiaciones en las afueras. Entonces, un búnker que tiene este aparato es un acelerador lineal que costó 100 millones de pesos, que fue traído desde Londres, Inglaterra, y que, bueno, este aparato es lo más novedoso en cuanto al servicio público se refiere, y es el que te da un diagnóstico exacto o aproximado de lo que es el tipo de cáncer que padeces y cómo está toda esta situación de este cáncer. Entonces, la tecnología de punta inicia este instituto con la consulta externa, irá cambiándose poco a poco el antiguo, y bueno, hospitalización va a ser hasta dentro de un par de meses, según se comentaba por el propio secretario de Salud, Fernando Petersen, y ojo, para que también pueda echar a andar a este acelerador lineal, se requiere de un permiso federal que ya se pidió, pero no se ha dado, porque se utilizan pues sustancias como el cobalto, que son sustancias radioactivas, y que tiene que tener este permiso. Entonces, pues, tecnología de punta, este instituto pues quedó enorme. El segundo piso no está funcionando porque se tiene que llenarse de camas, todavía no va a funcionar, pero ya está listo. Entonces, después de muchas cosas, de tropiezos, más de 1,000 millones de pesos, se queda listo ese Instituto Jalisciense de Cancerología, Ricardo, ya para a partir de mañana, pues consulta externa, y lo que hacía falta es mejorar la atención a las personas adultas enfermas con cáncer, porque los niños están muy bien atendidos, pero no las personas adultas. Se dice que se va a incrementar en 100% la atención que se daba hasta el momento a personas adultas enfermas de cáncer. Mi reporte, muy buenas tardes.
Un proyecto que confiamos, como bien lo planteas, Claudia, en que se traduzca pues en un verdadero beneficio para quienes padecen la enfermedad, también para sus familias, que además de esta consulta externa, venga ya en un par de meses la etapa de hospitalización y se pueda echar la mano a quienes más lo necesitan. Claudia, muchas gracias.
Sí, recordar solamente, Ricardo, que sí. Se encuentra en la colonia Miramar, este instituto. Ajá. Pasando el periférico de Guadalupe, prolongación Guadalupe, a unos metros, colonia Miramar, para que las personas lo tengan bien ubicado dónde está este Instituto de Cancerología.
Muy bien, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Damos la vuelta a la página. Platiquemos ahora acerca de otro asunto que tiene que ver también con la salud, pero sobre todo en el ámbito de la prevención. El manejo de la pirotecnia, los riesgos que implica, sobre todo cuando esta está en manos de personas que no saben, que no sabemos manejarla, sobre todo cuando de pronto incurrimos en la terrible negligencia de dejarla en manos de niños y adolescentes. Abordamos el tema porque de cara a los festejos navideños, bueno, este es un producto que corre con mucha facilidad en las calles y las autoridades echan a andar operativos para, no sé si evitar al 100%, qué tan posible resulta, pero por lo menos para tratar de inhibir su comercialización. Vamos a conocer qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en el caso de Tonalá. Fernando Núñez con el reporte. Fer, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Excelente tarde para ti y para todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo has señalado, el tema de la pirotecnia cobra gran fuerza en esta temporada invernal, y es por ello que en el municipio de Tonalá, las autoridades, en coordinación de elementos de protección civil y bomberos y policías de este municipio alfarero, pues se movilizaron hasta los conocidos tianguis navideños, sobre todo el de Loma Dorada, que es donde hay una gran afluencia de personas, y esto por supuesto para verificar que pues efectivamente no se esté realizando la venta de este tipo de producto. Recordar que todos los años suele tener una, digamos, despunte en las ventas en este tipo de materiales y también suele subir el número de personas en las estadísticas que pues están lesionadas tras el uso de este tipo de artículos. Decirle también a la ciudadanía que mantenga precaución, pues estos pueden provocar un accidente de muy alta consideración. Por fortuna, el día de ayer, tras este recorrido que implementó incluso con el apoyo canino, no se registran locales que se dediquen a la venta de este producto. Sin embargo, pues las autoridades siguen pidiendo a la ciudadanía dejar de lado el mal hábito de la compra de este producto y que la pirotecnia pues no sea parte de las fiestas decembrinas. Pues es mejor pasar una Navidad con la familia que una Navidad pues en un hospital por un accidente de este tipo, Ricardo.
Indiscutiblemente hay que ser responsables, hay que actuar con corresponsabilidad. De pronto, Fer, uno nos explica cómo, sobre todo seguro en algunos días más, en muchos cruceros de nuestra ciudad, pues se ve al ambulantaje ofreciendo estos tipos de producto a la vista de todos, menos aparentemente de las propias autoridades.
Sí, digo, suena a veces hasta curioso e irónico en cruceros, incluso también en los mismos tianguis que suelen verse, hasta en las unidades de transporte público que se suben a vender este tipo de productos, desde las ya conocidas como luces de bengala hasta otro tipo de material que ya, pues estamos hablando de temas mayores, Ricardo.
Bien, Fer, te lo agradezco mucho, estamos al pendiente y pues dando un seguimiento a el desarrollo de estos operativos, a los resultados que arroje, y ojalá de verdad que no tengamos que dar cuenta en los próximos días o en las próximas semanas de percances relacionados justo con el mal manejo de la pólvora y de la pirotecnia. Por lo pronto, Fer, gracias, bonita tarde.
Ricardo, excelente tarde, continuamos.
Estamos al pendiente, Fernando Núñez, y con más información generada en el panorama local, José Luis Jiménez Castro. Huichi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Que por cierto, los pirotécnicos, la Asociación de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, va a dar un posicionamiento en torno a lo que se ha comentado de los cohetones y todo esto que por lo regular en estos días se utiliza, y de lo que ya comentaban ustedes. Vamos a ver qué es lo que dicen. Ellos siempre también en su defensa pues, han señalado que es una industria de la cual se mantienen decenas, cientos de familias, y que cada año buscan que estos cohetones sean menos estruendosos y menos peligrosos. Pero dice, el problema no solamente somos nosotros, el problema también son los papás y los muchachos que compran cohetones por doquier. Así que bueno, ya estaremos platicando del tema. Ricardo, pues nada más aquí, frotémonos las manos por lo que va a ocurrir mañana a temprana hora en la avenida López Mateos. Esta circulación que el nuevo comandante de la Policía Vial, el comisario Arispe, pretende llevar a cabo desde las 6 de la mañana y hasta las 9 de la mañana sobre Avenida López Mateos en dirección de Tlajomulco hacia Guadalajara, y por la tarde de 4 a 7 o de 4 a 8 en dirección opuesta. Van a abrir un carril a contraflujo. Suena interesante y esto ha generado muchísimas reacciones ya de vecinos de todos los fraccionamientos que están ahí sobre la avenida López Mateos, y que todos los días sufren con un caos vial, pero tremendo, impresionante. Es importante señalar, Ricardo, bueno, primero déjame decirte que a través de redes sociales, o a través de los grupos de WhatsApp que tienen todos estos fraccionamientos, desde el Palomar y Bugambilias hasta La Tijera, El Tajo, La Miguel de la Madrid, Villa California, Alta California, bueno, todos los fraccionamientos se han manifestado esperando que sea un cambio bueno, que sea un cambio importante a la vialidad de la avenida López Mateos, pero pues también tienen por ahí, bueno, y sobre todo señalan que esto vendría a ayudar también al impacto que se genera en López Mateos cuando hay congestionamiento vial a Periférico, por ejemplo, porque no solamente es López Mateos, si se congestiona López Mateos, se congestiona también Periférico, y por ende se congestiona también Mariano Otero, Vallarta, Avenida Guadalupe. Es decir, es un rebote de todo este caos vial. También se había comentado que, por ejemplo, uno de los atolones viales más fuertes, aparte de Periférico y López Mateos, es Plaza del Sol. Ahí no tendría que haber semáforos, y te detienes. También la Agencia Metropolitana tendría mucho que hacer ahí en la zona de Plaza del Sol, donde cuatro cruceros tienen semáforos. Deberían desaparecer, según lo que se comentaba a través de las redes sociales. Ah, y te decía, bueno, hay mucha gente que dice que no va a resultar. ayuda o qué va a pasar, porque si bien hay mucha gente que se va a perjudicar, dice, si me van a poner dos carriles en sentido opuesto al congestionamiento vial, pues también se va a congestionar el otro lado, pero no es lo mismo. El flujo vehicular es bastante fuerte en las mañanas en dirección sur-norte y por las tardes, noches, norte-sur. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana, estaremos puntuales atendiendo este reporte y ya les estaremos platicando aquí a través de Radio Metrópoli. Ricardo, pues este reporte te tengo.
Muy bien, me parece, mi estimado José Luis, que genera mucha expectativa. No sé qué tanto les habrá servido medio de prueba lo que pasó con este megasocavón prácticamente ahí en López Mateos y Periférico, en donde de pronto sí, en efecto, se implementaban algunos carriles a contraflujo.
Sí, a mí me parece que bastante, ¿eh? Nadie sabe bien que nos hizo el socavón ahí. Decían vecinos, acuérdense que decían, queremos más socavones, por el amor de Dios, porque solamente así se puso a trabajar la policía vial, contraflujo, agentes de tránsito y demás. Así que a mí me parece que sí. Vamos a ver si estos 1.800 agentes de tránsito que durante 6 años de Enrique Alfaro estuvieron guardados, vamos a ver si esta vez Pablo Lemos sí lo saca a la calle. Ya lo prometió el comandante Ariste.
Sí.
Vamos a ver si están ahora sí los agentes de tránsito en la calle y sobre todo, más que mordiendo e infraccionando, pues que estén aliviando la circulación, mi querido Ricardo.
Ya, familiarizarnos, ¿no? Yo creo que quienes de pronto circulamos con cierta frecuencia, de manera habitual por esta avenida, sí percibimos que de manera muy evidente hay a ciertas horas del día un flujo cargadísimo en cierta dirección y bastante desahogado justo en la opuesta, ¿no? Es decir, en el arranque, en el arranque de la jornada, bueno, la circulación en el sentido sur-norte va, bueno, hasta el copete, y los carriles a contraflujo van bastante relajados, ¿no? Así que parecería que tiene mucho sentido el planteamiento.
Me parece que sí, este es el trabajo rudo, digamos, cambiar de carriles, pero falta balizamiento, falta señalética, falta sincronización de semáforos, o sea, no es enchílame otra, es trabajo fuerte, difícil, que va a tener el nuevo comisario vial.
Y seguramente lo irán calibrando. Por lo pronto, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos, en punto de la 1 del espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, gracias también por su confianza, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Inauguran el Instituto Jalisciense de Cancerología, mañana abre el área de consulta externa y en un par de meses la de hospitalización. Activan contingencias atmosféricas al sur de la ciudad por mala calidad del aire. Implementan operativo de vigilancia en tianguis navideño de Tonalá para evitar la venta de pirotecnia. Anuncia el gobierno federal incremento a la pensión del bienestar para personas adultas mayores a partir del próximo año. Planteará Sheinbaum a Trump que en caso de deportaciones masivas, envíen a los migrantes a sus países de origen. México solo recibiría connacionales. Destinarán más de 30 mil millones de pesos para modernizar 6 puertos del país. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 28 grados y que por lo pronto el termómetro, de acuerdo con la Universidad de Guadalajara, es de 26 grados Celsius. Esa es la temperatura en nuestra ciudad. Vámonos a la Ciudad de México para escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló acerca del incremento a las pensiones del bienestar, poniendo particular atención a la que se destina a personas adultas mayores. Ayer hablábamos del incremento al salario mínimo a partir de enero. Incrementarán también estas pensiones de acuerdo con lo anunciado el día de hoy. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este tema, aunque no dio especificaciones, no dio mayores detalles. Queremos pensar que como el sexenio anterior terminó con 6,000 pesos y fue incrementándose por arriba también de la inflación para alcanzar esta cifra, quizás la presidenta Sheinbaum esté pensando en hacer un incremento similar. Ahora, tampoco quedó claro si ella entendió si ascendería el presupuesto para atender a los adultos mayores, porque pues la respuesta fue realmente muy vaga. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
Vamos a aumentarla un poquito más de la inflación. Entre otras cosas porque vamos a hacer el programa de atención domiciliaria de la salud. Se hizo una encuesta por parte de los servidores de la Nación de qué era lo que más requerían de atención las y los adultos mayores. Entonces, la gran mayoría plantearon que atención a la salud, de diverso tipo. Entonces, por eso diseñamos el programa de salud casa por casa. Entonces, ahora van a tener ese beneficio y a mediados del próximo año, más o menos, vamos a iniciar con la construcción de las farmacias del bienestar, a un lado de los bancos de bienestar, donde van a poder ir a recoger los medicamentos básicos que requieran, y si no, de parte de el personal de salud que los va a estar atendiendo, poderlos llevar directamente a un centro de salud.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Me imagino que más adelante estará dando detalles en las próximas semanas, porque pues esto entraría en vigor seguramente a partir del primer bimestre de 2025. Esto es enero, febrero, seguramente ya tendrá el incremento por arriba de la inflación, o por lo menos similar a la inflación, es decir, la actualización, que es lo que se viene manejando desde la administración pasada y que seguramente va a reanudarse en esta administración. Mi reporte, Ricardo.
Muy bien, estimado Arturo, te lo agradezco mucho. Quedamos a la espera justo de los detalles, el dato puntual, porque indiscutiblemente los beneficiarios de esta pensión pues querrán saber con pesos y centavos exactamente cuánto les van a estar depositando cada bimestre.
Exactamente, es un tema que pues ya se está volviendo, digamos, costumbre, entonces pues sí quieres saber.
Sin duda, Arturo, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, permítame platicarle que debido al brote de infección del torrente sanguíneo relacionado con una posible contaminación de nutrición parental, la COFEPRIS inmovilizó y suspendió el uso y administración de estas soluciones intravenosas que hayan sido preparadas a partir del 21 de noviembre de este año en la Central de Mezclas de Productos Hospitalarios. Por su parte, la Secretaría de Salud informó que el brote de infección del torrente sanguíneo por esta, bacteria relacionado con 4 unidades médicas del Estado de México, 3 públicas y una clínica privada. Bueno, hasta el momento, de 20 casos identificados, 4 continúan como probables, 1 como descartado. Es un asunto que mantiene a las autoridades sanitarias en distintos puntos del país, por supuesto, en alerta. En otras cosas, Adrián Cebreros Pereira, alias El Gallero, tiene 30 años y está identificado como integrante de una célula delictiva vinculada al cártel de Sinaloa. Este hombre fue detenido durante un operativo realizado en la carretera Los Mochis, Navojoa, de acuerdo con lo que dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Seguramente usted recordará que ayer le platicábamos que García Harfuch había dejado la Ciudad de México, que se había trasladado precisamente a Sinaloa, una entidad inmersa en la violencia desde hace ya prácticamente meses, que no ha habido quien pueda acabar con la ola de violencia que afecta a este estado. Hay un conflicto entre dos grupos de la delincuencia organizada que a todas luces ha rebasado a las autoridades municipales, estatales y federales. No hay quien pueda ponerles un alto. Esta persona, El Gallero, está relacionada con la producción de pastillas de fentanilo y el reciente aseguramiento de más de una tonelada en Sinaloa. García Harfuch permanece en Sinaloa para afinar la estrategia de seguridad para pacificar la entidad. Dice que las investigaciones siguen a fin de debilitar a grupos criminales y lo más importante es regresarle la paz a quienes habitan este punto del país. Y en otro orden de cosas, le platico a usted que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que va a buscar un acuerdo con Donald Trump, el próximo presidente de Estados Unidos, entre en funciones el mes de enero, para que en caso de que se registren deportaciones masivas, envíe directamente a las personas migrantes a sus países de origen. Se espera que esto no ocurra, se espera que no haya deportaciones masivas, pero dice Claudia Sheinbaum, si se las va a aventar Trump, y lo digo en términos muy coloquiales, que no me los avienten. En todo caso, que a todas estas personas que van a deportar, las regresen a sus países de origen. En México estaremos, por supuesto, sí, recibiendo a los mexicanos. Esto fue lo que declaró en la conferencia de prensa matutina. Ahí la jefa del Ejecutivo Federal señaló que su gobierno, por supuesto, es solidario, pero recordó que la función principal, en todo caso, es la de recibir a los migrantes mexicanos. Dice Claudia Sheinbaum, somos solidarios con todas las personas, pero nuestra principal función es recibir a las y los mexicanos, y esperamos tener un acuerdo con la administración de Trump para que, en caso de que haya deportaciones, para que pues ellos también, ¿no?, Estados Unidos envíe a los migrantes a los países de origen de las personas que viven, evidentemente, no solamente en México, que vienen de Centroamérica, de Sudamérica e incluso de Europa. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más.
Este es un resumen con lo más importante de lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Y Jalisco Motors Refacciones. Escucha la efeméride musical y nuestras promociones diariamente aquí, después del noticiero de las 6 y 7 AM.
Mercedes Altamirano con el recuento de lo más importante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Meche, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes. Te agradezco, como siempre, el espacio para este resumen de qué pasa en la FIL. Y a nuestra audiencia le pregunto, ¿se imagina llegar a una biblioteca y al preguntar por un libro en particular, nadie sepa decirle dónde está en ese mundo de ejemplares? Pues así de relevante es el trabajo del bibliotecario que se encarga de ordenar y catalogar el acervo bibliográfico. Sin embargo, ha sido infravalorado. Esto lo señaló Jesús Alberto Arellano Rodríguez, quien recibió el homenaje al bibliotecario y trabaja desde hace 48 años en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde ha sido coordinador general del sistema bibliotecario, así como miembro del Consejo Editorial de Ciencia y Tecnología. Arellano se dijo afortunado y agradeció a quienes a lo largo de su carrera le han inspirado y brindado apoyo.
Yo le agradezco a la universidad en particular el haber tenido la paciencia y haberme mantenido a mí durante muchos años como responsable del sistema bibliotecario de la universidad. Y obviamente uno es producto del contacto, del tener guías o modelos que seguir. A veces sin que los guías, que han sido guías para nosotros, se den cuenta o sepan que fueron guías para uno o fueron inspiración.
Otro de los eventos estelares de la FIL es la entrega del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que este año fue otorgado a la periodista, escritora, activista feminista y socioambientalista argentina, Gabriela Cabezón Cámara, quien agradeció la distinción de manera emotiva. Buscando la empatía, dijo, con el dolor de los demás.
Tengo tanto que agradecer, la vida está siendo muy generosa conmigo. Gracias a mi manada, que me hace más animal. Estoy presente festejando las mañanas, los encuentros, los olores, los sabores, los colores. Me vuelven el alma al cuerpo que vibra, siente, que se deja atravesar por ese río profundo que es de todos y de todo, el latido de lo que está. Dormir, soñar, tomar sol, leer, remar, correr, levantar cosas pesadas, bailar. El cuerpo que sabe amar, que se entrega, que se da. Este cuerpo que también tiene miedo, que no se quiere morir, que goza y sufre y que porque siente puede entender el dolor de los demás.
El espacio Mil Jóvenes Con se reunió ayer en la jornada 5 de la FIL con el escritor Jorge Volpi y la escritora y editora Rosa Beltrán, quienes mostraron los límites de la ficción y la inabarcable realidad a través de un diálogo entre la realidad y la ficción. Esto fue posible gracias a que Volpi se convirtió en Gregorio Samsa, protagonista de La Metamorfosis, novela escrita por Franz Kafka, y Beltrán fue Félix Bauer, la novia de Kafka. Instalados en esos personajes, leyeron un texto con ideas sobre la ficción y su papel en la vida humana.
La historia, sobre todo, es ficción.
¿Y en qué se diferencia de la literatura?
En que la historia es un conjunto de ficciones que persigue la verdad y se asume como verdad y se basa en los datos que proporciona la realidad.
Igual que los mitos, ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, ya lo decía el gran historiador griego Heródoto. La historia intenta contar los hechos como fueron, no como los imaginamos. Lo intenta.
Eso es imposible. Los hechos quedan allí y jamás podremos recuperarlos.
Sin embargo, el historiador puede tratar de hacer a un lado su imaginación y al menos en principio buscar los hechos fuera de sí mismo.
A fin de cuentas, el resultado será su interpretación, es decir, una ficción.
Que será provisionalmente cierta hasta que no se tope con pruebas que la desmientan, lo cual nos lleva de camino a la ciencia otra vez.
Jorge Volpi presenta en esta feria su último libro, La invención de todas las cosas, una historia de la ficción. De ahí el tema que abordó con los jóvenes. Hacemos en este momento una pausa y regresamos con más a este resumen de qué pasa en la fila en su 38ª edición.
Universidad Panamericana, número uno en calidad de la enseñanza por el The Times Higher Education. Mejor universidad privada del 2024 por el ranking de El Universal. Top 3 de las universidades privadas en México por el QS World University Ranking. Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana. Te esperamos en el área nacional FIL 2024.
En Ford Jalisco Motors tenemos las refacciones originales Ford y Lincoln con precio especial a los radioescuchas de Notisistema y adicionalmente envío a cualquier parte de México sin costo alguno.
Llámanos al 3331-244715 o escríbenos al WhatsApp 3334-725644.
Presupuestos sin compromiso. Aplican restricciones.
Regresamos para seguirle informando en este resumen de algunos de los eventos relevantes de la FIL en su quinta jornada. Hoy vamos por la sexta. Recuerde usted que España es el país invitado de honor. Como un reconocimiento a su invaluable legado y su contribución a la cultura y literatura hispanoamericana, la Universidad de Guadalajara entregó el título de doctor honoris causa al escritor y periodista nicaragüense Sergio Ramírez Mercado. Retirado de la política desde hace años, Sergio Ramírez señaló que su oficio siempre será la escritura, porque la política envejece, pero para la literatura no hay tercera edad.
Hoy sé que la realidad no pude cambiarla. Y la tiranía que entonces combatí mutó en otra tiranía peor. Mea culpa. Los sueños de la razón, ¿qué se le va a hacer? Engendran monstruos. Las utopías devienen en distopias. Pero, como dice mi entrañable y recordado José Emilio Pacheco, no importa que la flecha no alcance el blanco, pues lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse vibrante en la extensión de la nada.
Hay que recordar que Sergio Ramírez, quien está exiliado en España, fue designado como el comisario del programa literario de España como país invitado de honor, y de hecho de él fue el lema España, camino de ida y vuelta. Hablemos ahora de Fil Niños. Ana Luelmo, su directora, admite que por los pocos días que dura la FIL, están lejos de poder incidir en la formación de lectores. Sin embargo, señala que el espacio está diseñado para que los niños tengan una experiencia poderosa.
Sucede solo 9 días al año. Digamos que estamos muy lejos de poder incidir. Eso corresponde más bien a las autoridades, al gobierno, a hacer política pública para que esto pudiera cambiar la realidad. Nosotros, desde lo que nos toca, contribuimos en estos 9 días para poder invitar a los niños y que vivan una experiencia lo suficientemente poderosa y que la puedan relacionar al libro y la lectura, ¿no? Pero esto sucede 9 días al año.
Por cierto, aquí algunos testimonios de los niños recogidos por los micrófonos de Notisistema.
¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita de la FIL?
El show que nos dieron de marionetas.
¿Y tú ya habías venido en otras ocasiones?
Sí, vine como hace 2 años, pero no a esta parte.
Samuel, ¿tú ya habías venido a la FIL?
Sí, varias veces.
¿Y quién te trae, con la escuela o tus papás?
La escuela, en un camión.
¿Qué es lo que más te gusta de aquí?
Los libros, con los talleres.
Platícame un poquito, ¿ya habías tú venido aquí a la FIL Niños?
Sí, yo todos los años vengo.
¿Quién te trae, tus papás o por la escuela?
Mis papás.
Ok, ¿a ti qué te gusta leer?
Me gusta leer pues cosas de emprendedoras y de amor.
Y plop. El Buen Humor se inauguró hoy con la apertura del Salón del Cómic más la novela gráfica, con un homenaje a la historieta cómica chilena Condorito, por sus 75 años de existencia y a quien fuera su creador, Pepo. Como una recomendación para la jornada sexta ya de la FIL, hoy a las 8 de la noche la actriz nominada al Oscar y embajadora de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, la mexicana Yalitza Aparicio, sostendrá una charla organizada por la UNESCO denominada Lo que nos hace humanos. Y ya sabe usted que la página fil.com.mx podrá encontrar todas las actividades para que usted haga la elección de su preferencia. Nosotros hasta aquí llegamos con este resumen, sin embargo, les extendemos la invitación para que nos acompañe y nos escuche hoy a partir de las 6 de la tarde en ¿Qué pasa en la FIL? Porque desde Expo Guadalajara le estaremos comentando todo lo que, o parte, porque es muchísimo de la jornada del día de hoy. Muchas gracias, Ricardo, y a nuestros radioescuchas. Hasta mañana.
Meche, muchas gracias y nos mantenemos al pendiente. Continuamos con más.
¿Qué pasa en la FIL?
Este fue un resumen con lo más importante de lo acontecido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Y Jalisco Motors Refacciones. Escucha la efeméride musical y nuestras promociones diariamente aquí, después del noticiero de las 6 y 7 a.m.
Y continuamos con la información. Hay más en el ámbito de la seguridad pública. Vamos de vuelta contigo, Fernando Núñez. Adelante, Fer.
Ricardo, te saludo de nueva cuenta. Como bien lo señalas, ha surgido nueva información en materia de seguridad. Así que te cuento. Es precisamente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde en estos últimos minutos se ha confirmado la localización de restos humanos. De acuerdo a lo señalado de forma oficial por las autoridades, se trata de extremidades, al parecer inferiores, en avanzado estado de descomposición. Este hallazgo fue encontrado justo en las confluencias de Valle Los Robles y Valle de las Margaritas, una zona muy cercana a un arroyo de la colonia Valle Dorado, acá en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Ya las autoridades han acordonado este punto para poder llevar a cabo los trabajos correspondientes, posiblemente debido a las condiciones en las que se encuentra, y si es que está en una profundidad de esta zona de arroyo, pues habrá que solicitar el apoyo de elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga para poder extraerlas y poder posteriormente entregarlas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Este hecho que se registra, te repito, Ricardo, hace pocos minutos en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, pero también decirte sobre otro hecho que se registra en el municipio de El Salto, y es que un jovencito, tan solo 20 años de edad, fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Recibió 3 disparos en la espalda. Cabe señalar que este joven se encontraba recostado en su cama cuando 2 sujetos con vestimentas negras se acercaron a la ventana, destruyeron el cristal y le dispararon en repetidas ocasiones, lo que hizo que rápidamente se movilizaran los cuerpos de emergencia y trasladaran a este adolescente a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Ya está estabilizado y se espera que pueda haber un espacio en uno de los hospitales civiles para ser trasladado. La vivienda donde ocurrieron los hechos, que se ubica en las calles Nardo y San Onofre de la colonia Paraíso, fue resguardada por uniformados municipales a la espera de que pues agentes ministeriales lleven a cabo las investigaciones pertinentes en torno a este hecho y que esta carpeta de investigación pues pueda dar con el paradero y localización de estos 2 sujetos que atacaron a este jovencito de solo 20 años de edad. Según lo señalado por su propia progenitora, pues es un joven tranquilo, que no tiene problemas con nadie, incluso señala es un buen muchacho, sin problemas de adicciones, por lo que pues desconoce el motivo de esta violenta agresión, que además pues efectivamente fue una agresión directa en contra de este joven orquestada por estos 2 sujetos. Ricardo, es la información más relevante que se está destacando en estas últimas horas en esta guardia de seguridad.
Fer, te lo agradezco mucho, estamos al pendiente, en tanto que sea una excelente tarde.
Ricardo, como siempre, un gusto.
Gracias, hasta pronto. Buenas tardes, Fernando Núñez. Antes de la pausa, es importante también platicarle a usted que hay un par de contingencias atmosféricas activas al sur de nuestra ciudad. La Secretaría del Medio Ambiente activó estas dos contingencias a las que hago referencia en fase 1 en este punto del área metropolitana. La primera a las 10 de la mañana, ahí en la zona de monitoreo de Santa Fe. Esto corresponde a Tlajomulco. Ahí se registraron 150 puntos IMECA. A las 11 se activó la segunda contingencia atmosférica fase 1 en la estación de Las Pintas, en la zona del Salto. En ambos puntos, el principal contaminante, son las partículas PM10, que son evidentemente dañinas para la salud. Es la información que da a conocer la autoridad estatal. Ambas contingencias se derivan por la combustión de vehículos en su tránsito diario, fogatas y algunas otras actividades que realizamos en el día a día, ¿no? Además, hay una precontingencia atmosférica en la estación de monitoreo de Miravalle, ahí en los límites entre Tlaquepaque y Guadalajara. La invitación o la recomendación que en este caso hace la SEMADET, pues es evitar hacer ejercicio y actividades al aire libre, evitar en la medida de lo posible la utilización del vehículo, emplear cubrebocas para personas sobre todo con algún tipo de enfermedad respiratoria, y hay que mantenernos atentos a la información oficial que den a conocer precisamente las autoridades, revisando justo en este momento los resultados que está arrojando la red de monitoreo atmosférico del gobierno estatal. En términos generales, en promedio, la calidad del aire que usted y yo estamos hoy respirando en este momento es muy mala, para no darle vueltas. La calidad del aire es muy mala. Y ojo, en la zona de Miravalle es extremadamente mala. Así está clasificada en este momento. En el caso, por ejemplo, de Santa Fe, la calidad del aire, pues evidentemente es muy mala. En el caso de Las Águilas, de Tlaquepaque, en el caso de la zona del country, pues la calidad del aire también deja mucho que desear, por lo que, pues insisto, es importante mantenernos al pendiente de esta información. No hay un solo punto esta tarde del área metropolitana de Guadalajara que tenga buena calidad del aire, pero bueno, lo que está de llamar la atención, pues es evidentemente lo que está pasando ahí en la zona de Miravalle. Extremadamente mala la calidad del aire justamente en este punto de la ciudad. Tenga pues en consideración esta información y sobre todo esté al pendiente de los más pequeños de casa, esté al pendiente también de las personas adultas mayores y sobre todo de aquellas que pues tengan algún problema, digamos en términos de salud, de carácter respiratorio. Vamos a la pausa, estaremos de vuelta para compartirle a usted lo mejor de la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con un tema muy interesante respecto a lo que está ocurriendo en Fórmula 1. ¿Por qué? Pues nada más chequen las declaraciones que se aventó el día de hoy Max Verstappen. Y esto suena a despedida. ¿Cómo está este asunto? Bueno, pues a un día precisamente, porque mañana arranca el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada. El tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, valoró las muestras de compañerismo que siempre le demostró el tapatío Sergio Pérez, con quien compartió equipo en Red Bull durante las últimas 4 temporadas, justo en las que se llevó un título, mandando un mensaje que suena, insisto, a despedida ante los rumores de que Checo ya no seguirá en ese equipo el próximo año. Y dice textualmente lo siguiente: tengo que decir que siempre ha sido, se refiere a Checo, un gran jugador de equipo y siempre disfruté trabajar con él en cada gran premio Incluso cuando hemos pasado momentos difíciles, creo que él siempre estuvo ahí para intentar lograr el mejor resultado posible. Y habla más, ¿eh? Por ahí hasta lo defiende de las críticas y asegura que no ha tenido suerte de pronto con su coche, que es un gran piloto. O sea, suena despedida ante los rumores de que Checo Pérez el próximo año podría ya no correr para Red Bull en la Fórmula 1. Y bueno, arrancamos con el tema del fútbol mexicano de la primera división. Y antes de ir con la liguilla, bueno, con más fresquecito por aquí en corto, porque pues ya lo saben, ¿no? Los españoles están de moda en todas partes aquí en Guadalajara. Hasta en la FIL. La FIL es para España, ¿no? Bueno, pues en el fútbol también. Y en los equipos tapatíos, pues se nota claramente, porque mientras en Chivas, en todas las plataformas hay españoles. Ayer presentaron a su técnico español femenil. Ya el varonil lo presentan en los próximos días. Hay directivos españoles, entrenadores españoles en Atlas y Chivas. Y hoy, la directiva de los Zorros nombra al también español Antonio Solana como nuevo director de Fuerzas Básicas de los Zorros. Aparte de haber trabajado en la Real Federación Española, también laboró en clubes como el Sevilla, Real Valladolid y la Liga Deportiva Alajuelense. Un hombre que tiene un currículum importante en el tema de estructuras, de fuerzas básicas, en el tema hasta psicológico, ¿por qué no pensarlo así directamente con los futbolistas? Yo creo que le va a ir bien, pero bueno, otro español al equipo del Atlas. Y bueno, hoy continúa la liguilla en el fútbol mexicano de la primera división. Ayer muy buen juego nos aventamos con el tema del San Luis Monterrey, pero el día de hoy a las 20 horas... en el Estadio Ciudad de los Deportes, allá en la capital del país, el equipo del Cruz Azul estará enfrentándose administrativamente de visita al América, ahí en el llamado Clásico Joven, primer juego de las semifinales. Ya a las 3 pasaditas comienza el operativo de seguridad. Una muy buena cantidad, poco más de 700 efectivos de seguridad para que todo pueda resultar a la perfección en este partido de semifinales. Y bueno, con dos temas para cerrar, uno de ellos, bueno, pues ya, San Luis ganó 2-1 Monterrey. San Luis entrenó el día de hoy con mucha alegría, mucha tranquilidad, pero no se confían los jugadores potosinos porque Monterrey tiene un gran equipo y puede dar la vuelta, tranquilamente. ¿Qué piensan al respecto? Habla Ricardo Chávez, que metió un golazo ayer con el equipo de San Luis.
Y estamos felices de haber sacado una ventaja, pero sabemos que esto no está terminado, que va a ser una serie súper difícil allá en su cancha, con su gente. Sabemos que es un equipo también de mucha jerarquía, entonces tendremos que apuntalar algunos detalles y recuperar lo más rápido posible.
Más allá del gol.
Son las distintas fases del juego. Mr. Dominic nos habla mucho acerca de llevar el juego en fases de 25 minutos, 4 partidos de 25, y creo que es difícil mantener un ritmo en todas las fases del juego, entonces tenemos que ir leyendo de manera concreta cuáles son las fases del juego, cómo irlo afrontando, y obviamente ellos quisieron ir un poquito adelante después del empate para sacar ventaja, pero era importante que nosotros siguiéramos teniendo el balón y siguiendo hacer lo que nos toca.
Sin embargo, es un resultado importante para ustedes el ir con ventaja a Monterrey.
Claro, sabemos que es una ventaja importante, pero sabemos que también el trabajo no está hecho. Tenemos que no hay tiempo para poner globos, de aventar bengalas al viento, porque sabemos que tenemos que terminar el trabajo. Si queremos ir con una actitud ganadora, tenemos que entender que nada está hecho.
Ricardo, golazo de zurda, y describas un poco que significó el gol de la victoria, ¿no? Para irse comentando con Monterrey.
Sí, muchas veces lo he intentado, el señor me permitió hacerlo hoy, y como lo he dicho en muchas otras entrevistas, la gloria es para Dios.
Ahí lo que menciona Ricardo Chávez, futbolista potosino, hablando pues sobre esta serie que se define el día sábado, 20 horas, allá en el suelo norteño. Y ya para cerrar, mi estimado Richard, bueno, se lleva a cabo en este momento el sorteo del Mundial de Clubes para el próximo año 2025 en Estados Unidos. Está interesante, ¿eh? Por lo pronto hay que esperar dónde queda Pachuca, pero León ya quedó en el grupo D con Flamengo y el Chelsea. Monterrey está quedando con el River de Argentina y el Inter de Italia. Y esperar Pachuca dónde va a quedar. El C también está interesante, con Boca Juniors, Bayern Múnich, Benfica y el Auckland. Y el grupo E, Real Madrid, Salzburgo, el Al Hilal. Y a ver si no queda ahí Pachuca en el sorteo del Mundial de Clubes. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que ustedes conocen al actor Johnny Depp, que es uno de los artistas que más papeles ha interpretado en películas de ficción y fantasía, siendo el joven Manos de Tijera, el sombrerero Willy Wonka y, por supuesto, el capitán Jack Sparrow en las exitosas películas de Piratas del Caribe, papel que fue emblemático dentro de su participación en Disney y el cual había dejado recientemente debido a polémicas. Y es que ahora, según medios estadounidenses, la empresa estaría buscando que Johnny Depp vuelva a trabajar con ellos para dar continuación a su interpretación en una futura cinta de la saga. Recordarán ustedes que desde 2022 estuvo muy presente esta situación que vivían Johnny Depp y Amber Heard, quienes se encontraban en un juicio por violencia doméstica y también supuesta difamación, y que incluso fue transmitido en televisión internacional, luego de lo cual ambos actores perdieron trabajos en el medio. Aunque sí, Johnny Depp fue el primero en recibir este castigo, ya que Disney canceló la siguiente película de Piratas del Caribe que ya se tenía en propuesta y que era protagonizada justamente por Jack Sparrow, y también Warner Bros. Lo reemplazó en la saga de Animales Fantásticos luego de que concluyera el juicio. Johnny Depp declaró que él no volvería a trabajar con estas empresas, y por su parte Amber Heard fue despedida de Aquaman y de la campaña de L'Oréal. Sin embargo, ahora se habla de que Disney estaría en pláticas para que el actor regrese a esta franquicia, pues no podrían tener quizás un gran resultado de no tenerlo a él en la siguiente película, que ya se encuentra aparentemente en producción. Y hasta el momento, al parecer, hay dos guiones diferentes, uno que apunta a una cinta sin el actor y el otro que lo retoma como el protagonista de la saga. Esto solamente si el estudio y el actor logran reconciliarse tras lo acontecido en 2022. Así que veremos si logran traerlo de regreso con este personaje que lo catapultó desde hace muchos años a la fama, o si Johnny Depp mantiene su palabra de no regresar a trabajar con esta empresa. Y hablando justamente de la fama de los artistas, les cuento que Karol G, la colombiana, ha sumado un nuevo logro a su carrera, esto tras agotar en tiempo récord las ventas de su muñeca Bratz. La artista se había convertido en la primera en tener una colaboración de este tipo con la icónica marca, y fue en menos de 5 minutos que las ediciones disponibles en la página oficial y en muchas otras en las que se vendió se agotaron, dejando a miles de fanáticos clamando por estas unidades. Este juguete diseñado para capturar el estilo de Karol G luce su característico cabello rosa y viene con tres conjuntos diferentes. Uno de ellos está inspirado en el vestuario que usó en los Latin Grammy 2023, mientras que los otros dos son réplicas de su mercancía oficial de Mañana Será Bonito. Además, incluye accesorios como tacones plateados, un collar con dijes, aretes de corazón, un bolso y un vinilo con el arte de su álbum. Cada unidad de estas muñecas tenía un precio de $50, lo que equivale a aproximadamente $1,000 pesos mexicanos. Y la muñeca estuvo disponible en países como Colombia, España, México, Chile y Perú. Pero la rapidez con la que se agotó, pues ya les decía yo, dejó a muchos fanáticos sin la oportunidad de adquirirla. Y esto demuestra una vez más el éxito rotundo que ha tenido Karol G y la fidelidad que tienen sus fanáticos. Así que veremos si hacen más stock de esta mercancía por todas las personas que se quedaron con las ganas de tenerla, o si fue una única ocasión. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Vamos a más información que se genera en vivo en este momento en las calles del área metropolitana de Guadalajara. Fernando Núñez con el reporte. Fer, ¿qué pasó? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Pues para contarte sobre un hecho lamentable que se registra justo en estos momentos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que el cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado, es en plena zona centro, justo sobre esta importante vialidad, la avenida Francisco Silva Romero, conocida por muchos también como avenida Revolución, en el cruce de la calle Diagonal 16 de Septiembre. Para aquellos que no ubican la zona, pero que en algún momento han utilizado la ruta del tren ligero, la línea 3, es justo en la zona donde se encuentra la estación llamada Tlaquepaque. Es precisamente que el cuerpo de esta persona ha sido localizada en los carriles centrales de Francisco Silva Romero. Hasta el momento hay dos versiones que estamos a la espera de confirmación por parte de las autoridades. Una apunta a que esta persona pues habría subido a estas estaciones del tren y pues en un hecho desafortunado y lamentable atentó en su contra, integridad física, y la segunda apunta que al intentar cruzar la calle fue atropellado. Repito, Ricardo, esta información que está surgiendo justo en este momento y que hay que esperar pues la confirmación de la autoridad correspondiente. Lo que sí te puedo adelantar es que debido a este acontecimiento se mantiene cierre a la circulación, por lo que se está generando un conflicto vehicular importante en la zona para aquellos conductores que van a circular por este punto en sentido de la avenida Río Nilo hacia la avenida Zaragoza, la avenida Tuna, digamos, hacia la calzada Lázaro Cárdenas, pues lo consideren porque se van a encontrar con conflicto vehicular. De igual forma, el sentido contrario presenta una afectación importante. Esto se debe, por supuesto, de entrada a la hora pico, y a que muchos de los conductores pues bajan la velocidad para poder presenciar qué es lo que está ocurriendo y al paso poder documentar en fotografía o video este hecho. Esperar, por supuesto, la confirmación de la autoridad correspondiente, pero sí alertar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en esta zona y esperar que la línea 3 pues no vaya a ser el corte de paro en esta estación y que pues también tengan prevenidos a todos los ciudadanos. Recuerde, la información hay que esperarla de manera oficial para poder tener los detalles.
Bien, Fer, te lo agradezco mucho y estamos entonces a la espera de estos datos. Por lo pronto, gracias.
Ricardo, excelente tarde.
Gracias, una excelente tarde, Fernando Núñez, con esta información generada en vivo en las calles de la ciudad. Quiero compartirle que se registró un sismo con magnitud de 6.6 con epicentro en el condado de Humboldt, en California. Es información que da a conocer el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento no hay reporte de daños, no hay reporte de víctimas. Sin embargo, las autoridades emitieron una alerta de tsunami. El llamado, en este caso a la población de la zona, es a mantenerse atenta ante cualquier tipo de contingencia, ante el reporte actualizado por parte de las autoridades, y por supuesto también lo estaremos compartiendo con usted. Antes de despedirnos, quiero recordarle que tenemos pues un problema en materia de contaminación atmosférica. Esta tarde, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, tenemos una contingencia atmosférica fase 1 en el área de influencia de la estación de Santa Fe y una precontingencia atmosférica en el área de influencia de la estación de Las Pintas. Hay que poner particular atención a esta contingencia atmosférica fase 1, que implica evitar hacer actividades y ejercicios al aire libre, evitar el uso de vehículos, utilizar cubrebocas si es que usted tiene alguna enfermedad respiratoria, y ojo, en términos generales, pues es importante consumir, sobre todo durante esta época del año, alimentos ricos en vitamina C. Hay que tomar líquidos de manera abundante, y en estos puntos en donde está peor la calidad del aire, hay que procurar mantener cerradas puertas y ventanas, y sobre todo en el caso de los niños, de las personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias, pues mejor que permanezcan en casa. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana, por ahí de las 12:30, para continuar conversando y compartiendo la información más importante que se genera particularmente aquí en nuestra ciudad. Hasta entonces.